microscopio.
Continuamos con la entrevista especial sobre calidad en el laboratorio que iniciamos en el programa anterior y que está a disposición en la web junto al programa de hoy. La misma la hemos realizado la doctora Alba Cecilia Garzón González, quien es bacterióloga y bioanalista clínico en la Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia. Es especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, maestrante de seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja, España, docente universitario en la maestría Gestión de la Calidad en los Laboratorios Clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro de la Sociedad Española de Química Clínica y del World Group IFCC Iberoamérica, evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, ICONTEC.
Bienvenida nuevamente a El Microscopio, doctora Alba Garzón. En el programa anterior estuvimos hablando sobre los retos de los profesionales del laboratorio con respecto a la calidad, a la gestión clínica excelente, a la seguridad del paciente, a la gestión de calidad desde las diferentes etapas del proceso del servicio del laboratorio clínico. Hoy, si estás de acuerdo, vamos a empezar a preguntarte qué es la gestión de la tecnología en el interior del laboratorio.
La gestión de la tecnología es la búsqueda de garantizar que los dispositivos de medición que se tienen al interior del laboratorio generan resultados seguros, son seguros para el medio ambiente y no generan impactos ambientales, y son seguros para el usuario de la misma tecnología. Entonces, fíjese que cuando estamos hablando de una tecnología, ya no solamente estamos hablando de que el profesional del laboratorio tiene que evaluar el desempeño de esa tecnología únicamente para garantizar que el resultado es bueno y es confiable, sino que el siglo XXI le está diciendo, cuando usted hace gestión de la tecnología, tiene que garantizar unos frentes en términos de seguridad, tanto para el medio ambiente, para el paciente y para usted mismo como usuario de la tecnología. Por lo tanto, hoy la gestión de la tecnología involucra una serie de competencias en el profesional del laboratorio que tienen que ver cómo identifica este profesional los riesgos de la tecnología asociados al uso, los riesgos de la tecnología asociados a tecnologías limpias. Por eso estamos hablando hoy de laboratorios verdes, de Green Lab, de organizaciones que cada vez que seleccionan una tecnología son capaces de emitir concepto con relación a cuáles son los impactos que generan los residuos de ese dispositivo, los vertimientos líquidos, los residuos sólidos que genera el dispositivo. Hoy cuando gestionamos una tecnología al interior del laboratorio, también pensamos que tenga características de ergonomía y que sea seguro para el usuario del dispositivo. Y cuando pensamos en esa tecnología seguro para el paciente, evaluamos cómo esa gestión de la tecnología tiene que tener mecanismos de protección que garantice que no va a generar errores en el resultado del paciente, sensores y detectores de coágulos, mecanismos para evitar la contaminación y el arrastre que puedan generar resultados falsamente positivos o falsamente negativos por este tipo de efectos. Entonces, los retos que tiene el profesional de laboratorio en la gestión de la tecnología implica una visión mucho más global de lo que es la incorporación de una tecnología en laboratorio. Fíjese que muchos de nosotros, con los temas de acreditación, nos hemos centrado en que la evaluación de los sistemas analíticos y la tecnología está superada únicamente con el proceso de verificación del método y con la garantía de que el método y la tecnología incorporada tienen un desempeño preciso, veraz y exacto. Hoy, con el tema de seguridad del paciente, con la responsabilidad que se tiene frente al resultado, con la responsabilidad que tenemos frente al entorno, entendemos que esa gestión de la tecnología implica una selección y un proceso que garantice esos frentes que acabo de mencionar, en donde, aparte del desempeño, el impacto ambiental, la ergonomía, la minimización de los riesgos son fundamentales. ¿Y qué no decir, efectivamente, de lo que tiene que ver con los costos de la tecnología? Hoy los profesionales del laboratorio también tenemos que saber de costos y poder demostrar que la tecnología que se ha implementado en el interior del laboratorio realmente es costo efectiva. Muchos de nosotros hemos hecho evaluación de sistemas analíticos, hemos incorporado esa tecnología al interior del laboratorio con la promesa de que era un equipo muy rápido, de que se iban a disminuir los reprocesos, de que tenía no sé cuántas horas libre. Y cuando uno va a mirar en esa gestión de la tecnología, el cierre de ese ciclo, la planear, hacer, verificar y ajustar, vemos que efectivamente la evaluación de la efectividad de toda esa promesa de valor con la cual se incorporó la tecnología no se ha hecho el cierre. Entonces, cuando hablamos de gestión de la tecnología, lo único que se me está pidiendo es que desarrolle esquemáticamente el planear, hacer, verificar y ajustar en el proceso de selección, incorporación, uso y disposición final de la tecnología con un verdadero enfoque de riesgo. Y aquí viene a jugar un papel muy importante también lo que estamos haciendo en este momento de tecnovigilancia. Fíjese cómo hoy es un insumo importante para la selección de una tecnología, para garantizar que esa gestión de esa tecnología es eficiente y segura, la sola revisión de alarmas sanitarias antes de incorporar cualquier dispositivo al interior del laboratorio. Entonces, miren cómo cuando hablamos de gestión de la tecnología, en ese desarrollo el PHVA, hoy gestionar la tecnología indica que en el planear usted tenga todas las fuentes de información antes de incorporar cualquier tipo de tecnología al laboratorio. Y esas fuentes de información están dadas por los informes de validación dados por manufactura, estudios multicéntricos que se hayan realizado con esa tecnología, alarmas sanitarias, reportes de tecnovigilancia sin lugar a duda, que se constituyen en fuentes de información, reportes de los programas de evaluación externa que me permiten, antes de tomar una decisión e iniciar un proceso de verificación in situ, tener una mejor información sobre el dispositivo, la tecnología que voy a incorporar, lo que se va a ver reflejado en un proceso de verificación más óptimo y en una reducción de costos de evaluación cuando haya incorporado esa tecnología. Entonces, si queremos concluir, la gestión de la tecnología no es más que ese despliegue del ciclo PHVA en todo el ciclo de vida de la tecnología que se incorpora al interior del laboratorio, que va desde la selección, la incorporación, la evaluación, la puesta en marcha, el entrenamiento y uso seguro hasta su disposición final, en donde en cada uno de esos procesos tendremos que integrar las herramientas y los mecanismos para detectar que está funcionando dentro de unos criterios especificados que le aporten realmente a las características de validez y de seguridad de los resultados.
¿Y qué relación con la responsabilidad social tiene el aseguramiento de la calidad? Que ya es como evidente, ¿no?
Hoy, ¿cierto? Es uno de los componentes de los ejes de mejoramiento de las instituciones, la responsabilidad social empresarial. O la responsabilidad social, llamémoslo así. ¿Y qué es la responsabilidad social? Se entiende por responsabilidad social el retorno que hacemos desde nuestra gestión a la comunidad que atendemos. Y técnicamente, quienes hablan y quienes han trabajado responsabilidad social trabajan fundamentalmente en tres frentes, ¿cierto? La responsabilidad social frente al colaborador, la responsabilidad social frente al medio ambiente y la responsabilidad social frente a la comunidad en la cual interactúa. Cuando nosotros hablamos de las herramientas y del aseguramiento de la calidad dentro del esquema de la responsabilidad social, es un llamado y una invitación a reflexionar que desde el punto de vista de esa responsabilidad que tenemos con la comunidad y con el usuario, la principal demostración de esa responsabilidad social es hacer las cosas bien, es poder entregarle un resultado que de verdad refleje su condición de salud, es poder garantizar la validez de ese resultado. parte de nuestra responsabilidad social es diseñar al interior de nuestro laboratorio unos procesos que permitan gestionar la prestación del servicio dentro de unos esquemas para él que garanticen su privacidad, el respeto a sus derechos, a su dignidad humana, a sus condiciones de ser humano, a la seguridad durante el proceso con unas instalaciones que sean cómodas, que sean confortables, que estén señalizadas, que disminuyan sus riesgos de caídas, que disminuyan el riesgo de que se pierda dentro de la institución de salud. Muchos de los administradores y de los líderes de las organizaciones piensan que tener responsabilidad social es participar con las comunidades pobres, con el bono del anciano, ayudar a las instituciones del niño quemado. Pero cuando nosotros miramos en el deber ser de nuestro ejercicio, la responsabilidad social es un compromiso de todos los que hacemos práctica clínica. Yo soy socialmente responsable de mi quehacer cuando elimino correctamente los residuos que se generan de mi área. Soy socialmente responsable de mi hacer cuando interpreto completamente bien los resultados del control de calidad y tomo la decisión correcta de si retengo el resultado del paciente o de si requiero hacer una calibración o un cambio de lote reactivo o un cambio de lote calibrador para garantizar que ese resultado que le estoy otorgando a mi paciente que le estoy entregando, realmente le va a impactar su condición de salud. Entonces, miren, cuando nosotros en Colombia empezamos a trabajar el tema de responsabilidad social a nivel institucional, dijimos, el primer tema de concientizar y de interiorizar en términos de responsabilidad social es, primero, que cada uno de nosotros entienda cómo desde mi quehacer soy socialmente responsable. Y nosotros, los profesionales del laboratorio, hacemos esa responsabilidad social, uno, cuando hacemos el uso eficiente de los recursos que se nos suministran al interior del laboratorio. Hacemos el uso eficiente del reactivo, de las hojas de papel, de la agua en el lavado de las manos. Eso es ser socialmente responsable. Ser socialmente responsable, interpretar, ser socialmente respetable, ser socialmente responsable es capacitarnos. Una demostración de ser socialmente responsable es capacitarnos, es mejorar conceptualmente para poder tener mejores herramientas a la hora de interpretar y a la hora de tomar decisiones.
Los programas de evaluación externa ayudan a planificar la gestión clínica y de la tecnología.
Cuando hablamos de los programas de evaluación externa y de control de calidad interno, cómo ayudan a planificar la gestión clínica y la tecnología, es muy importante que nos remontemos un poco hace como 15 años, cuando a nuestros estudiantes y a nuestros colegas les colocamos como una dimensión importante de diferencia entre el uso de control de calidad interno y la evaluación externa. Para hace 10 años, centrar que el control de calidad interno era para monitorear la precisión y que la prueba de evaluación externa era para monitorear la exactitud, para hace 15 años era suficiente. Hoy, en el siglo XXI, frente a estas necesidades, frente a la política internacional de seguridad del paciente, entendemos que estas herramientas tienen, desde el enfoque de procesos, un impacto distinto. No significa que hayan cambiado su uso y que el control de calidad interno no siga siendo importante en el monitoreo de la precisión y que la evaluación externa no siga siendo importante en la evaluación de la exactitud. Es el tema del enfoque. Al siglo XXI, con el enfoque de gestión de procesos, con la política de seguridad del paciente, entendemos que el control de calidad interno y la prueba de la evaluación externa son dos herramientas complementarias, no excluyentes, que tienen que tener una sinergia perfecta. ¿Por qué? Porque me contribuyen como herramientas a dos atributos importantes de la calidad. El control de calidad interno aporta la fiabilidad, mientras que la prueba de evaluación externa aporta la validez del resultado. Cuando nosotros los vemos como herramientas, el control de calidad interno como herramienta dentro de un sistema de gestión revela específicamente mi nivel de estandarización. El control de calidad interna me permite observar qué tan estandarizado soy, cómo hemos logrado controlar todas las variables del proceso de medición y minimizar su impacto, de tal manera que en el largo plazo podemos mantener unos coeficientes de variación pequeños y estables. Por lo tanto, como herramienta de gestión, el control de calidad interna es una herramienta de tipo intraanalítica centrada para evaluar las variables del proceso de medición que me permiten evaluar la estabilidad del proceso de medición en el largo plazo. Pero aquí solo estoy hablando del proceso de medición. ¿Y qué del resultado? Aquí juega un papel muy importante la evaluación externa. ¿Por qué? Porque la evaluación externa dentro de un esquema de gestión se constituye como una herramienta de seguridad de paciente, porque es la única herramienta que evalúa la calidad final del resultado. Entonces miren cómo en esa evolución del concepto, hace unos años diríamos solamente precisión interno, exactitud externo. Hoy, siglo XXI, ya podemos decir interno, estandarización, externo, herramienta de seguridad, evaluación del resultado. Cuando lo tenemos completamente claro y entendemos el porqué de la importancia de las dos herramientas, sabemos que no podemos trabajar sin ninguna de las dos y que las dos metodologías, las dos herramientas, tanto el control de calidad interno como el programa de evaluación externo, tienen que también responder y tener unas especificaciones que permitan justamente que esa fiabilidad que me da el control de calidad interno y la validez que me la da la prueba de evaluación externa sean realmente las que responden a las necesidades clínico-asistenciales. ¿Y cómo se logra eso? Con una excelente planificación de la gestión de calidad analítica y del control de calidad analítico con enfoque de riesgo. Por eso hoy ya no hablamos únicamente de control de calidad, hoy hablamos es de planeación individualizada del control de calidad, que es lo que se conoce con el IQCP, que es lo que me va a permitir que estas herramientas aporten a cumplir con esos requisitos de monitorear la precisión, la veracidad y la exactitud de los resultados, que aporten a poder garantizar la fiabilidad de lo que hacemos cuando medimos y la exactitud de los resultados que se liberan de esos procesos de medición. Es por eso que ustedes hoy saben que los programas, por ejemplo, de evaluación externa deben estar acreditados con la ISO 17043 para poder creerle a la información que me genera el programa de evaluación externa. Y esto es una invitación puntual que quiero hacerles. Si su planeación individualizada de control de calidad fue hecha con el deber ser, al control de calidad hay que creerle. Si su prueba de evaluación externa está acreditada con una norma ISO 17043, a la prueba de evaluación externa hay que creerle. Entonces, para resumir, cuando nosotros miramos el control de calidad interno y el externo como herramientas de gestión, entendemos que son dos herramientas poderosas que me permiten garantizar la fiabilidad y estandarización del proceso de medición para garantizar resultados exactos que impacten las decisiones clínicas. Un buen programa de control de calidad externo en una sinergia perfecta con el control de calidad interno me va a permitir caracterizar el tipo de error que se está presentando en la medición, si es de tipo aleatorio, si es de tipo sistemático, y por lo tanto me va a facilitar las acciones de intervención para que sean efectivas y se minimicen costos de reprocesos o de acciones que no garanticen la corrección del error porque no ha sido bien caracterizado. Además, las herramientas de control me generan información sobre el desempeño y el estado real del arte de la tecnología con la cual contamos en el momento. Dicho de otras palabras, de otra manera, si debe haber una búsqueda, un objetivo en términos de mejoramiento importante a nivel de laboratorio, es fortalecer la estructura de control de calidad interno y la planificación de las coberturas con los programas de evaluación externa de una manera individualizada, que responda a un enfoque de riesgo y que me garantice una información en tiempo real que tenga como característica importante que sea una información a la que le creo.
Alba, te invito a un pequeñísimo corte, un par de minutitos, y seguimos conversando contigo sobre calidad en el laboratorio clínico. Un par de minutos nada más.
El microscopio.
Continuamos escuchando a la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro Consejo de Acreditación ISO 15189, ONAC, Colombia.
Y aquí estamos de nuevo en esta última parte de esta nota tan completa sobre gestión de la calidad en el laboratorio clínico. Alba, ¿cuáles son las dificultades más comunes que se enfrentan en la gestión de la calidad en un laboratorio clínico?
Para hablar de las dificultades en lo que es la implementación y el mantenimiento y el mejoramiento del sistema de gestión de calidad, yo pienso que quienes hemos vivido la realidad de implementar y de vivir lo que es el montaje y la implementación de un sistema de gestión de calidad en nuestros laboratorios, nos hemos enfrentado, y lo digo con todo el respeto para quienes ejercen este rol, en el 90% de los casos, con una dificultad que es lograr el compromiso de la dirección, ¿cierto?, para que entienda que la gestión de la calidad es una inversión y no un gasto. ¿Qué es el camino correcto que debemos transitar y no el mero cumplimiento para alcanzar un sello o un distintivo, sino que efectivamente implica una verdadera transformación de la cultura que va a aportar valor, que va a generar diferenciadores que van a ser identificados por los pacientes, por los médicos y en general por todas las partes interesadas y que va a permitir que este sistema de gestión de calidad haga que el laboratorio, que la institución sea identificada con procesos de excelencia. Esa falta de compromiso realmente se traduce y se puede ver en muchas de nuestras instituciones en una escasa asignación de recursos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de estos procesos. Esto incluye una deficiencia o una ausencia de programas de educación continua para mejorar las competencias de los profesionales, sabiendo, como todos sabemos, ¿cierto?, que la capacitación es uno de los principales interferones para activar el cambio en los colaboradores. Adicional a esta dificultad, yo también podría citar como otra dificultad y no menos importante, es que aún la academia, ¿cierto?, las universidades continúan formando profesionales con unas competencias y un perfil que no da respuesta a las necesidades actuales del entorno. Y esto hace que definitivamente aún encontremos dentro de nuestros laboratorios y dentro de nuestras instituciones de salud alguna resistencia al cambio por parte de los colaboradores, que tristemente, ¿cierto?, han hecho de nuestro ejercicio una actividad netamente operativa y técnica muy asistencialista y que se resisten a adoptar la única condición posible para el cambio. Y que le comento yo siempre a quienes estamos trabajando en mejoramiento y en pos de la seguridad de los pacientes, quienes estamos frente al diagnóstico, tenemos la responsabilidad todos los días de ser camino y no de ser pared.
Y por último, Alba, ¿cuál es la importancia de la certificación o la acreditación, que pregunta, de un laboratorio?
La importancia de estas dos herramientas, en esencia, es que juntas son valiosas para aportar al cambio y al mejoramiento al interior del laboratorio. ¿Qué es muy importante? Entender sus diferencias, entender a qué aportan y a qué aplican cada una de las metodologías y entender también por qué se complementan. La certificación está directamente asociada a los procesos. La acreditación como tal está directamente asociada a los resultados. Cuando nosotros implementamos un sistema de gestión bajo normas de certificación como la ISO 9001, se aporta fiabilidad a los procesos de laboratorio porque se estandarizan, porque se deja una memoria institucional, porque se implementan una serie de procesos que quedan debidamente estandarizados, normalizados y que son monitoreados y medidos con una sistematicidad que permite entender cómo deben intervenirse, cómo deben de mantenerse estables a través del tiempo y cómo deben de mejorarse. Pero cuando un laboratorio opta por implementar la acreditación está directamente asociada a la competencia, a aportar validez a lo que hacemos. Entonces, si nos ponemos a mirarlas desde el punto de vista cuál es la importancia de la una de la otra, las dos son igualmente importantes. Realmente no se trata de si la una es más valiosa que la otra, sino de cómo juntas de verdad le van a aportar desde su esencia y desde la característica de los estándares que ellas manejan al proceso de mejoramiento en el laboratorio. Para todos los que hemos vivido los procesos de acreditación con la norma ISO 15189 y quienes decidimos implementarla a posteriori de una norma ISO 9001, hemos entendido que efectivamente los procesos de certificación le confieren al personal del laboratorio una disciplina, la disciplina del documentar, la disciplina del registrar, la disciplina del medir. También los que hemos vivido el proceso de implementar una acreditación en el laboratorio entendemos cómo ese proceso de certificación, después de aportar en eso, en esos atributos, hace mucho más sencillo que la acreditación se dé, entendida esta como ya garantizar y demostrar que se está haciendo lo correcto. Es decir, que no solo tenemos estandarizado y documentado lo que hacemos, sino que estamos haciendo lo correcto. Hoy por hoy, cuando uno mira a lo que ha sido el movimiento de certificación y acreditación en Latinoamérica, encontramos muchos laboratorios con certificación ISO 9001 y que, si bien es cierto, es una norma genérica, quienes la hemos vivido sabemos que de la forma consciente, de la forma aplicada en que estos estándares de la certificación son implementados en el laboratorio, pues le aportan valor a los procesos. Los laboratorios que ya han iniciado y que ya han implementado y que ya están acreditados con la 15189, hemos entendido la importancia del aseguramiento, la importancia de la validez de lo que hacemos, la importancia de garantizar características específicas de nuestra disciplina, como son la trazabilidad, el aseguramiento metrológico, la verificación y la validación de los métodos, la implementación de indicadores de competencia técnica, el monitoreo de nuestras pruebas a través de indicadores mucho más específicos como la sigmometría, la medición del error total, la capacidad del proceso, que de pronto una norma ISO en certificación que está destinada directamente hacia los procesos, se quedaba un poco corta para lo que es la necesidad de respuesta en términos de seguridad y de confiabilidad que tenemos que dar hoy por hoy los laboratorios a nivel de credibilidad y a nivel del proceso asistencial. Es muy importante, quienes estamos en la academia, continuar trabajando en recalcarle a nuestros estudiantes y a nuestro relevo generacional la importancia de los dos procesos, entendiendo las dos herramientas como un medio y no como un objetivo o como un fin. En muchos de los espacios en que yo tengo oportunidad de preguntarle a los laboratorios si están en este proceso, muchos contestan que no porque no tienen el recurso asignado. Y mucho de lo que llevamos a la reflexión es invitarlos a decir, mire, independiente de que se solicite un otorgamiento que implica un movimiento de recursos, es un buen ejercicio implementar, adoptar e ir trabajando en la implementación de estos estándares. ¿Por qué? Porque independiente ayudan a esa transformación de la cual hemos hablado durante esta entrevista desde que iniciamos, para aportar a esa gestión clínica excelente y segura. Y aquí quiero hacer como un llamado a mirar cómo esta salida y esta acción, este tema de los procesos, fue cambiando en los últimos años. Inicialmente, cuando se implementaban todos los sistemas de gestión de calidad y se pensaban en los sistemas de gestión de calidad por procesos, entendíamos que habían unas entradas al proceso que estaban determinadas por los pacientes y que habían unas salidas y que la salida de todo esto era la búsqueda de la satisfacción del cliente, la búsqueda de la satisfacción del paciente. Hoy entendemos que nuestros sistemas de gestión de calidad, independiente bajo el modelo que se implementen, sean por la certificación o sean por un modelo de acreditación, tienen una entrada única y una salida única, y esa entrada única es el paciente y su salida única es el paciente. independiente del modelo que la organización decide implementar, llámese certificación o llámese acreditación, el éxito será que estos modelos le aporten, le generen un valor agregado, y esto solo es posible cuando se implementan partiendo de la identificación de necesidades del paciente, de su contexto, del contexto clínico asistencial, de tal manera que lo que son actividades y los procesos que se planifiquen dentro de ese sistema den respuesta a esas necesidades y permitan que la salida centrada en el paciente y sus necesidades sea esa gestión clínica excelente y segura con la cual iniciamos el comienzo de nuestra conversación. Entonces, el camino está puesto. Para todos es claro que la acreditación con la norma ISO 15189 es la norma de calidad y competencia específica para los laboratorios clínicos que le aporta valor desde todo punto de vista porque incluye cada una de las fases, desde la fase preanalítica, analítica, posanalítica, que en su nueva versión viene completamente reforzada con los componentes que incluyó de gestión del riesgo, sistemas de información y sus componentes de tecnovigilancia y de reactivovigilancia, lo que la hacen una norma poderosa frente a las necesidades actuales de seguridad de paciente de las cuales hemos estado hablando. Esto no significa que aquellos laboratorios que ya habían adoptado una norma ISO 9001 para certificar sus procesos no puedan iniciar desde ya su camino a migrar hacia la norma que en la excelencia va a darle validez a la ejecución de sus procedimientos, va a darle validez y confiabilidad a los resultados que está emitiendo.
Muchísimas gracias, Alba, por tu participación hoy en El Microscopio. Entre el programa anterior y este ha sido una verdadera clase de gestión de calidad en el laboratorio clínico. Muchísimas gracias, estamos realmente agradecidos.
Listo, Silvana, muchas gracias. Te mando un abracito. Chao, chao.